El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Saray Acosta y te doy la bienvenida a este espacio sobre la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Un recorrido que hacemos de la mano de Artisplendore, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro. Tenemos varios asuntos que contarte, pero la noticia más inmediata es la toma de posesión esta tarde como nuevo obispo de Canarias de quien ha sido obispo de la diócesis de Asidonia Jerez durante más de una década. Nos informa Jesús Bazán.
Así es, la diócesis de Asidonia Jerez despide a Monseñor Don José Mazuelos Pérez tras 11 años y medio como pastor, para tomar posesión esta misma tarde a las 7 y media hora peninsular de su nueva labor en la diócesis de Canarias. Don Federico Mantaras es el vicario general de Asidonia Jerez.
Un pastor incansable. Estos 11 años han sido años muy fructíferos y que tenemos que darle gracias a Dios por el pastor que nos ha enviado.
Asimismo, el prelado agradeció todo lo vivido en la iglesia asidonense.
Deseamos lo mejor a don José Mazuelos en su nueva diócesis. También deseamos lo mejor a quienes arrancan el nuevo curso en diferentes centros formativos diocesanos de Andalucía. Pablo Enríquez, desde Sevilla, son varios.
En efecto, esta semana se han celebrado los actos académicos de inicio de curso en los centros formativos de varias diócesis andaluzas. En el caso de Sevilla, el cardenal Ayuso ha sido el encargado de dictar la ponencia inaugural de la nueva Facultad de Teología San Isidoro. Su decano Manuel Palma subrayaba que el área de influencia del centro es el suroeste de la península.
Más de 6 millones de personas se pueden beneficiar de este nuevo centro que pretende ser una referencia en la docencia y en la investigación, en definitiva en la promoción de una teología que anuncie el querigma tal y como nos pide la Iglesia en este tiempo.
El curso también ha arrancado esta semana en Almería, Guadix, Córdoba, Granada y Huelva. En Córdoba ya se imparten clases. La lección inaugural corrió a cargo de Antonio Navarro. En Huelva, tras la misa que presidió Monseñor Gómez Sierra, el profesor José Arturo Domínguez disertó sobre la razón y finalidad de la teología. Por su parte, en Granada no hubo propiamente acto académico a causa de la pandemia, pero sí Eucaristía presidida por el arzobispo Monseñor Martínez en el monasterio de la Cartuja.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado. Artisplendore presenta la Catedral de Guadix, uno de los grandes tesoros del sur de España. Admira la Piedad, réplica de la de Miguel Ángel, su coro ricamente labrado o las espectaculares vistas desde el singular balcón volado de su torre campanario. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Guadix.
Vamos ya con otro asunto. Los laicos de la diócesis de Málaga tienen hoy una cita con su obispo. Cuéntanos, en carne y llamas.
Así es, Sara, y se trata del tradicional encuentro convocado por don Jesús Catalá con el objetivo de crecer en diálogo y comunión y presentar las prioridades pastorales del curso. Tiene lugar esta tarde en Casa Diocesana Málaga, pero como el aforo es limitado, el encuentro se grabará y se colgará en la web diocesismálaga.es. Manuel Ángel Santiago es vicario para el laicado.
Signo de comunión y de la misión de la Iglesia, enriquecida por todos los carismas que están al servicio de nuestra diócesis.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Málaga terminamos nuestro viaje de hoy por las diócesis andaluzas. Te espero el próximo viernes con más noticias de la Iglesia en Andalucía, pero la información no se detiene. Ahora es el momento de aterrizar en tu COPE con la información de tu diócesis.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Conectamos con la actualidad más cercana, la de nuestra Iglesia, después de ese repaso a lo que es noticia en el resto de las diócesis de Andalucía. Desde ahora y hasta el filo de las 2 de la tarde les ofreceremos un programa cargado de actualidad, de buenas noticias y de propuestas diocesanas. ¿No es así, Vanessa?
Pues al menos lo intentaremos. Hola Lola y buenas tardes a los oyentes del Espejo de COPE Jaén. Comenzamos nuestro espejo de hoy hablando sobre el plan pastoral de este año, que está centrado en la caridad y se presenta la próxima semana en toda la diócesis.
También valoraremos cómo ha ido la semana dedicada a los migrantes y refugiados y les anunciaremos el último de los actos, una exposición de pintura en Cazorla, de la que hablaremos con su autora. Les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de radio. Lo hacemos desde el control Ángel López y quienes les hablan desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 2 de octubre, fiesta de los ángeles custodios. Escuchan el espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informada.
Y da comienzo nuestro programa deteniéndonos en lo que ha sido noticia en estos últimos 7 días. Entre lo más relevante, les contamos que el pasado sábado se inauguraba de forma oficial el curso en el seminario diocesano. Se hacía con la celebración de una Eucaristía y un acto solemne, ambos presididos por nuestro obispo don Amadeo Rodríguez Magro. Como les hemos contado las semanas anteriores, este año hay 2 nuevas incorporaciones en el curso de introductorio que se suman a los 6 seminaristas que ya había.
En el acto académico, el secretario del claustro, don Juan Jesús Cañete, hizo un resumen del curso pasado marcado por la pandemia. La lección inaugural corrió a cargo del ya profesor emérito don Francisco de la Torre Tirado, que reflexionó sobre el libro de Coalet. Ya por último, dio por inaugurado el curso el obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro, quien agradeció la labor como profesor de don Francisco y animó a los seminaristas a afrontar el curso con alegría y esperanza, confiando en aquel que nos ha llamado. Escuchamos a don Amadeo.
Han habido la llamada del Señor, cada uno a su tiempo y cada uno en su momento. No sabemos nunca exactamente el cuándo y el cómo de la llamada del Señor, pero lo que sí sabemos es la respuesta cuando viene.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestra iglesia, la de Jaén, lleva 4 años inmersa en un plan pastoral que impulsó el obispo cuando llegó a esta diócesis. Basado en 4 ejes transversales, el primer año tratamos de la comunión, el segundo la misión, este pasado la liturgia y la espiritualidad, y afrontamos este último curso llamados a fomentar la caridad, un plan pastoral que, como en otros años, se presentará a los fieles, movimientos, cofradías, para que sean ellos quienes lleven a su vida diaria, a la vida de las parroquias, a la sociedad jienense, la caridad. De ello hablamos en esta mañana de viernes con el vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas. Comunión, evangelización, liturgia y este año caridad. Don Juan Ignacio, fomentemos la caridad, es el eje central de este curso pastoral. Hablamos de caridad y a todos nos suena, pero ¿qué es lo que vamos a trabajar este curso?
La parcela de la vivencia eclesial que vamos a potenciar este año, la de la caridad, tenemos que leerla dentro del marco que nos habíamos trazado para este cuatrienio, que son las 4 mediaciones eclesiales que nos hablan de quién es la Iglesia y de lo que es la Iglesia y de lo que la Iglesia tiene que hacer. Somos comunión y en comunión anunciamos el Evangelio, en comunión celebramos nuestra fe, celebramos ese Evangelio que creemos y que transmitimos, pero también en comunión vivimos ese Evangelio. A eso le llamamos caridad. El Evangelio que proclamamos tiene unas consecuencias para la vida de los cristianos y desde la vida de los cristianos para la vida del mundo, de la sociedad. Si de verdad creemos en Jesús y creemos en el poder inmenso que tiene su evangelio y que tiene su reino, que está en germen pero que está creciendo continuamente, la predicación del evangelio necesariamente tiene que dar un fruto en concreto, que es la transformación de la realidad humana, de la realidad del mundo, de tal manera que este mundo y que esta sociedad nuestra sea más parecida a la sociedad que Dios quiere para los hombres. Es decir, que el mundo sea más parecido al reino, que el reino se vaya instaurando ya en la tierra. Y para eso hace falta que, primero, que todos los hombres tengan una dignidad igual, que sean reconocidos en su dignidad, que no haya entre ellos diferencias sangrantes y que el sufrimiento humano sea desterrado de la tierra, porque nosotros nos encarguemos de desterrar ese sufrimiento y de crear estructuras que posibiliten que el hombre viva como hijo de Dios. Todos los hombres y todas las mujeres vivan como hijos de Dios. Esa es nuestra tarea. Y a esa tarea tenemos que dedicarnos para que de nuestra predicación del Evangelio sea coherente y para que nuestra celebración de la fe no sea simplemente una cosa estéticamente bella o algo que nos aplaca nuestra conciencia, ¿no? Nos deja tranquilos y ya está.
¿Cómo se ha enfocado el curso con las parroquias, los grupos, los movimientos?
Como todos los años, el plan pastoral diocesano es para todas las parroquias, para todos los grupos y para todos los cristianos que forman parte de la diócesis. Así como el plan se construye en sinodalidad y contando con el parecer, con la reflexión, con las inquietudes de todos los que quieren participar en él, la llamada a hacer ahora que ese plan sea asumido por las comunidades parroquiales y por cada creyente es también una tarea de todos. Estamos llamados todos. Estuvimos llamados todos primero a confeccionar pues esas líneas base que son recogidas en el documento, pero ahora también somos llamados todos a volver a recoger lo que han dicho pues tantos cristianos, tanta gente de nuestra diócesis que ha hecho esa reflexión, para desde ahí empezar a trabajar en el tema que nos toca, que es el tema de la caridad. Un tema que ya tenemos muy trabajado, pero que está en continua renovación y que tenemos que estar continuamente revisando, porque especialmente la situación que estamos viviendo como que nos ha provocado que este tema sea además un tema más urgente y al que tenemos que dar respuestas claras y además usando también de alguna manera como la inventiva y dejando que la imaginación y por qué no decirlo también, el impulso del espíritu genere en nosotros nuevas formas de hacer las cosas y respuestas a problemas que se están planteando en este momento. Pero ya digo, esto es una tarea para todos los grupos de la diócesis, para todos los cristianos, para todos los creyentes. Probablemente la percepción que tenemos de Cáritas es que Cáritas es un grupo dentro de la parroquia, un grupito dentro de la parroquia que se encarga de hacer una serie de cosas y que para la mayoría de la parroquia pues la tarea que tiene que ver con Cáritas es hacer una aportación económica. Bueno, y eso es verdad, en cierto sentido, claro que la mayoría de la gente a lo mejor lo que tiene que hacer es bueno una aportación económica. Pero también tenemos que tomar conciencia de que Cáritas son todos los cristianos. Igual que todos los cristianos estamos llamados a evangelizar, igual que todos los cristianos estamos llamados a celebrar la fe y a cuidar nuestra intimidad con el Señor personalmente y en grupo, también todos los cristianos estamos llamados a la vivencia de la caridad, a la preocupación por los otros, pues especialmente por los débiles, al cuidado de nuestra casa común, este mundo que el Señor nos ha regalado y del que no somos dueños absolutos, sino depositarios para que puedan otros también gozarlo después. Es responsabilidad de todos. Entonces, quizá a lo mejor este año puede que nos sirva para tomar conciencia de esto, que la cara visible, es verdad, la cara visible de la caridad en una parroquia o en una diócesis, pues son las personas que están directamente implicados en las tareas de Cáritas. Pero que Cáritas somos todos los creyentes. Y creo que eso es bueno que este año quede bien patente.
Se va a presentar a partir de este lunes. Cuéntenos, ¿dónde y cuándo?
En principio íbamos a hacer la presentación en 5 lugares diversos, reuniendo varios arciprestagos en cada uno de los lugares, como hemos hecho los años anteriores, pero debido a la situación que estamos viviendo con la pandemia, no nos parece prudente reunir gente de muchas comunidades diversas, porque eso pues nos juntamos a lo mejor en cada una de las reuniones 12, 15 o más pueblos, ¿no? No nos parecía oportuno, nos parecía eso pues coherente con la situación que estamos viviendo hacer esto, porque también es poner en peligro a las personas. Entonces hemos optado por hacer la presentación a través de YouTube y de Facebook de la diócesis de Jaén. La retransmitiremos para toda la diócesis el viernes día 9 a partir de las 5 de la tarde. Pero sí que invitamos a la gente, ya que no podemos hacer una reunión como antes hacíamos, en la que se manifiesta también la comunión y la sinodalidad en distintos lugares de la diócesis, pues sí que pedimos que a las personas que puedan se reúnan, pues por ejemplo, en el salón de la parroquia o en algún lugar que sea idóneo para reunirse unas poquitas personas y que en lugar de ver cada uno la presentación por un sitio en su casa, pues que la vean juntos y puedan comentarla, incluso con el documento que se les hará llegar con tiempo para que lo tengan ese día a las parroquias y que, bueno, pues vean la presentación juntos, asistan juntos a la presentación, incluso que luego pues los distintos grupitos puedan hacerse incluso una foto y mandarla a la delegación de medios para que puedan colgarla en la página web. Es una manera también de manifestar, igual que otro año hemos tenido la alegría de ver las fotos de toda la gente congregada, que son un signo de que estamos todos trabajando y caminando en este mismo camino, pues eso, no podemos hacer aquellas fotos con tanta gente, pero sí que podemos ahora pues ver cómo los distintos grupos en las parroquias o movimientos o esos grupos humanos se reúnen para ver esta presentación y hacer la suya. Es una manera también de sustituir esa presencia física que es tan importante, pero que ahora, por desgracia, pues no podemos tenerla tanto como nosotros quisiéramos.
Ya lo dice San Pablo a los Corintios, sin caridad nada soy. ¿Cómo se plasma esa frase en la vida cotidiana?
Me parece que la frase de Pablo está clara. La caridad es algo así como el ungüento, como el perfume que lo unge todo. Y puede haber cosas buenísimas, pero cuando le falta la caridad son insípidas, son hojarasca. Y la caridad de la que habla Pablo, la caridad cristiana, el amor cristiano no es hacer cosas heroicas. Bueno, alguna vez en la vida puede ser que a una persona, que a un creyente le pidan pues el martirio o hacer una cosa heroica, pero la caridad, el amor cristiano habitualmente se cifra en hacer bien las cosas sencillas de todos los días, las cosas cotidianas. La preocupación por los que están cerca y luego por los que no, también por aquellos que no están tan cerca. Y esa preocupación, el mismo Pablo indica en el himno a la caridad al que te refieres, algunas cosas. Se trata de actuar con educación con el otro, de actuar con ternura, de no ser maleducado, de no ser egoísta, de tener paciencia, de disculpar. Son cosas súper sencillas cuando uno las piensa individualmente, pero cuando uno de verdad quiere vivirlas hasta el punto que Pablo dice, con esa afirmación que hace al final, cuatro veces dice siempre o sin límite, entonces es cuando se nos complica la vida, pero en eso consiste la vida cristiana. En vivir, en hacerlo todo, en ungirlo todo, toda nuestra actividad, con el amor, el hacerlo todo con el amor. Al final, y ese amor, creo que en los evangelios aparece también explicitado o definido con otra palabra, que es la palabra compasión. Especialmente el evangelista Marcos es como muy sensible a esta idea, ¿no? Que Jesús se compadece, que mira con compasión. Y parece como que la compasión fuera el motor de la acción de Jesús. Pues también la compasión, el amor por el otro, especialmente el amor por el débil, pues tendría que ser el motor que mueve toda nuestra actividad cotidiana.
El año de la liturgia ha sido como más de introspectiva, más para adentro, más piadoso. El coronavirus ha dejado no solo a muchísimas personas fallecidas, sino también a familias enteras afectadas por el paro, por los ERTES, por los ERES, situaciones económicas muy difíciles. Y así un poco de forma providencial, este año el de la caridad. Nos va a venir bien, ¿no cree, don Juan Ignacio?
Bueno, vale que me definas el año de la celebración o el año de la oración como un año de introspección, pero creo que tenemos que entenderlo bien. Cuando los cristianos nos miramos para adentro, para descubrir al Dios que habita dentro de nosotros, o cuando miramos a la comunidad y celebramos en comunidad, lo hacemos no para mirarnos a nuestro propio ombligo, sino para sacar fuerzas, para descubrir qué es lo que el Señor nos está pidiendo y de ahí salir fuera, ir a la calle y actuar. Es decir, la celebración cristiana y la claridad y la oración cristiana, de algún modo es el tomar fuerzas para actuar como creyentes, ¿no? Para ser un poco como Jesús fue en la historia. la configuración que la oración provoca en nosotros con el Señor Jesús, lo que provoca después es también que en la vida cotidiana seamos como el Señor fue, como el Señor quiere también que seamos nosotros. Y esto, bueno, pues es verdad que es providencial. El hecho de que coincida este año nuestro dedicado a la caridad con la situación provocada con la pandemia es providencial. O sea, el Señor quiere que nosotros profundicemos esto y por si acaso no teníamos motivo suficiente para hacerlo, pues nos ha dado un motivo, que es que la gente nos está esperando, que la sociedad nos está esperando y que en torno a nosotros hay situaciones a las que nosotros tendremos que dar, desde nuestras limitaciones y desde nuestra pequeñez y de nuestro pecado también, pues tendremos que dar soluciones concretas.
Como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Avanzamos. La semana pasada se puso a migrantes y refugiados en el centro de la vida de la Iglesia. Ya les contamos las distintas actividades y cultos que se desarrollaron para mostrar nuestra preocupación, nuestra acogida, acercamiento a estos hermanos nuestros. Pero entre las actividades queda todavía una última, la exposición de migrantes que se inaugurará el próximo miércoles en Cazorla. Hablamos con el responsable del Secretariado de Migraciones, don Jesús Castro, y con la autora de la exposición, quienes nos van a dar las claves de estos asuntos. Don Jesús, durante toda la semana pasada se llevaron a cabo distintas iniciativas para visibilizar y concienciar de las condiciones de vida que sufren los migrantes. ¿Qué acogida ha tenido en la diócesis?
Pues sí, desde el Secretariado de Migraciones, como cada año, en torno a la jornada de migraciones planteamos distintas actividades. Es verdad que este año la realidad es sobre todo realidad de huida, realidad sufriente, porque se titula, el lema es como Jesucristo, obligados a huir. Y bueno, en esta semana pasada hemos tenido cuatro actividades y nos ha sorprendido en general la acogida que hemos tenido. Comenzamos con el círculo de silencio, como solemos hacer cada mes, pero era el primero que hacíamos fuera de este tiempo de confinamiento, que lo hemos venido haciendo de manera online. Y bueno, pues en la explanada detrás del Corte Inglés estuvimos muchas personas con ganas de hacer presencial esta reivindicación. Luego, en la vigilia que tuvimos en la parroquia de San Pedro Pascual, pues sí estuvimos más de 40 personas. Y bueno, pues fue ese momento de contemplación. Y como este año teníamos intención de salir del ámbito más de la capital, porque, como digo, tiene que ser un objetivo diocesano, pues fuimos en este caso, a la comunidad de Villargordo, de la Asunción de Nuestra Señora, y allí tuvimos una charla. Y por último, fue la misa, la Eucaristía, acogida por la comunidad y bueno, donde lo vivenciamos desde la mesa compartida.
Pero las actividades todavía no han concluido, sino que a las que ya se han realizado se suma una exposición en Cazorla que abre sus puertas el próximo miércoles día 7. Hablamos ahora con la autora de los cuadros que se exponen, Lili Coronado. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en esa exposición?
Esta exposición lleva como título Migrantes. Los personajes de mis pinturas son los preferidos a los ojos de Dios, los más pequeños, los más desvalidos de la sociedad, como los extutelados, la víctima de trata, los refugiados, los temporeros, también todos aquellos que salen al encuentro del prójimo para auxiliarlo, también la naturaleza que cambia, que muda y que migra. Agradezco a Dios por el don del arte, porque el arte siempre debe estar al servicio del prójimo, sobre todo para sensibilizar ante esta realidad que vivimos en estos tiempos.
¿Qué te ha inspirado?
Al pintar siempre me inspira la vida de los migrantes como yo, que debe ser protegida, salvada, acogida y compartida, agradecida, porque cada vida es única.
Y ya por último, pues cuéntanos cuál es el horario de visita y cuál es el lugar donde está ubicada esa exposición.
La exposición se llevará a cabo en el patio del Ayuntamiento de Cazorla. La atención al público es de lunes a domingo de las 12 a 14 horas y de las 18 a 21 horas. Están todos invitados y esperamos que sea de su agrado. Muchísimas gracias.
Hasta aquí El Espejo de la Iglesia de Jaén. Disfruten del fin de semana y recuerden que el próximo encuentro con la información religiosa diocesana es en esta misma sintonía, la de COPE, el domingo a las 9:45 después de la Santa Misa. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y buena tarde.